a raya la puerta de acceso a la Cámara de Representantes.
Finalmente, tras horas de descontrol y caos, se ha reanudado la sesión y Joe Biden ha sido ratificado como nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, estamos viviendo un temporal que en algunos puntos de España se anuncia que va a ser histórico. Ola de heladas, de nevadas, que está dejando medio país cubierto de nieve, y precisamente por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope cómo te está afectando este temporal, cómo está tu pueblo, cómo está tu ciudad. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
¿Cómo está? Queremos hacer un mapa de la nieve en España. Queremos que nos cuentes dónde te encuentras y si ha nevado, si ha helado, qué temperaturas mínimas habéis tenido. Nos lo contáis en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
José Luis Restán, que está en Madrid, que es uno de los puntos en los que precisamente está...
Yo he podido llegar, ¿eh?
Nevando ahora mismo. Hoy en El Espejo, que es lo que inmediato, nos contáis cómo se prepara el contingente español destacado en Irak tras conocerse la noticia de la próxima visita del Papa a ese país.
Pues los militares españoles que están desplegados en Irak han tenido noticia del anuncio de la visita del Papa al país en el que están sirviendo, precisamente cuando celebraban a la patrona de España y de la infantería, la Inmaculada Concepción. Y según ha relatado a Alfa y Omega su capellán, José Ramón Rapallo, fue acogida con una gran alegría. Para él esa alegría es doble, porque fue ordenado hace tan solo 6 meses y esta será la primera vez que pueda ver al Santo Padre como sacerdote. Pero lo más importante es que la visita se pueda realizar y lleve la esperanza a tantas familias y personas que han sufrido durante demasiado tiempo la guerra y la violencia sectaria. Está previsto que Francisco llegue a Bagdad el 5 de marzo y será el primer papa en visitar un país profundamente ligado a la historia del cristianismo, en el que llegaron a vivir 1,5 millones de cristianos. Pero las sucesivas guerras, la inseguridad y el terrorismo han provocado que la comunidad cristiana se reduzca a 350.000 miembros. José Ramón cuenta que cuando nuestros militares salen de la base, comprueban cada día que la situación sigue siendo muy complicada. Hay incidentes a diario y las heridas están muy recientes. Queda mucho por hacer y es necesario seguir rezando para que la situación se estabilice. Por eso piensa que la presencia del Papa será una ocasión para que la fe y la esperanza lleguen a los corazones y se supere este doloroso pasado. En las celebraciones de la misa, el capellán ha introducido una petición especial para que este viaje tan ansiado por los cristianos iraquíes traiga la paz a su país. Además, el destacamento cuenta con un rato de adoración al Santísimo cada jueves. El carpintero de la base, que es de origen indio, les ha fabricado un sencillo sagrario de madera, de modo que todo el mundo sabe que ahí está el Señor y todos pueden acercarse a visitarlo, incluso con la mirada o el pensamiento cuando su trabajo les impide hacerlo físicamente. Desde que llegó el pasado mes de octubre, José Ramón ha propuesto una actividad para profundizar en la historia de esa tierra milenaria y su relación con el Antiguo Testamento. No olvidemos que el Papa va a ir a Ur, la cuna de Abraham. Y como preparación específica de la visita, ha propuesto unos encuentros para dar a conocer la encíclica Fratelli Tutti, subrayando los pasajes que hablan del reencuentro, de la justicia y de la paz. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos hacemos eco en primer lugar de la declaración de los obispos de Estados Unidos ante los últimos acontecimientos.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, el cardenal arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha condenado la violencia, ha pedido una transición pacífica del poder, que es uno de los sellos que caracterizan a esta nación, y hace un llamamiento al compromiso de todos con los valores y principios de la democracia, unidos como una nación bajo Dios.
La Conferencia Episcopal de Ecuador ha pedido a los jóvenes votar con responsabilidad en los próximos comicios.
En un documento titulado Responsabilidad Política piden también a los candidatos que hablen con claridad y sin reservas de las acciones y medidas concretas para hacer realidad sus ofrecimientos de campaña electoral.
Y ha fallecido el sacerdote y médico Javier Cremades, que fue director de actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.
Fue también capellán universitario, rector de la Iglesia del Espíritu Santo en Madrid y del Santuario de Torre Ciudad.
Y el secretario de la Conferencia Episcopal Papal y el líder de Cristianos Socialistas van a debatir esta tarde sobre las relaciones Iglesia-Estado.
En la convocatoria del portal Religión Digital, Luis Argüello y Cristóbal López debatirán a partir de las 6 de esta tarde sobre cuestiones como los acuerdos Iglesia-Estado, la clase de religión, la financiación de la Iglesia, la ley de libertad religiosa o la eutanasia.
Y el sacerdote Toño Casado ha publicado el libro La vecina de Jesús.
Un libro en el que relata con sentido del humor la vida y los milagros de Jesucristo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En la solemnidad de la Epifanía, la Iglesia celebra en España el Día de los Catequistas Nativos y del IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. En esta ocasión el lema elegido es para que todos tengan vida. Pues vamos a dedicarnos a este asunto, a saber cómo es el día de hoy que viven nuestros misioneros a través del IEME y también el protagonismo de los catequistas nativos. En un instante está con nosotros el director del IEME, Luis Ángel Plaza.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana...
Tan tranquilito que estamos, ya viene el frío...
No hay mejor sitio para combatir el frío que Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
¡Esto es fútbol!
Granada, Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid.
¡Qué jugadón!
Y el domingo, más deporte.
¡Se lo merecen!
Este 2021, seguimos vibrando contigo en Tiempo de Juego.
¡Se lo puede pegar a Sergio!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domínguez. Domingo Castaño, Tiempo de Juego, lo damos todo.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En la solemnidad de la Epifanía, la Iglesia celebra en España el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME. En esta ocasión, el lema que se ha elegido para esta celebración es para que todos tengan vida. Lógicamente, todos los santos tienen octava. La celebración fue ayer, día de la Epifanía, día de la adoración de los Reyes Magos, pero nos ha parecido interesante recoger el eco de lo que significa esta jornada y sobre todo la actualidad, la vida de los sacerdotes españoles diocesanos que dedican algunos años de su ministerio a la evangelización en otras tierras, abandonando su terruño, abandonando sus diócesis de origen, al menos como digo por un tiempo, y también tomar conciencia del protagonismo que tienen los catequistas nativos en la implantación, en el desarrollo de sus comunidades en tantos países del mundo. Por eso hemos invitado hoy al director del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que es Luis Ángel Plaza. ¿Qué tal? Luis Ángel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí también podiendo comunicar algo tan interesante para nosotros y yo creo que para la realidad que vivimos en estos momentos.
Ya lo creo. Bueno, lo primero, estamos, no sé si habéis cerrado ya completamente el centenario que ha celebrado el Instituto, del que hablamos cuando comenzaba y del que nos hemos hecho eco en varios momentos, pero en todo caso, bueno, una cierta mirada de lo que ha supuesto precisamente coincidiendo con un año tan difícil como 2020.
Pues ha sido, sí, muy difícil. De hecho, comenzamos pues con mucha ilusión. Teníamos toda la programación para todo el año y las primeras actividades pues las realizamos, como fue aquellas conferencias que tuvimos sobre el IEME como un don de la Iglesia y también en Madrid. Pero después de eso y otra que tuvimos sobre la mujer en la misión con motivo del Día de la Mujer, a partir de ahí ya entramos en abril y ya no pudimos hacer más actividades. Entonces, bueno, tuvimos una celebración del que dio origen un poco a esta experiencia de que los curas diocesanos, los sacerdotes diocesanos pudiesen salir a misión, don Gerardo Villota, y tuvimos una celebración allá, lo que fue el antiguo seminario de misiones hace 100 uh-huh. años, lo tuvimos en Burgos, presidida por el arzobispo de Burgos. Entonces fue un momento así dentro de todo este tiempo que pudimos hacer solo aquel pequeño detalle. Pero las otras actividades, pues no las hemos eliminado, hemos pensado simplemente esperar. Porque hay algunas cosas que están hasta adelantadas. Ya, por ejemplo, tenemos un festival que ya está preparada la música, pero todavía no se puede porque eso es juntar a gente, ¿no? Y tenemos también una exposición que ya está también elaborada, preparada, pero que no hemos llevado ya a las cuestiones materiales, que es lo que hace falta. Todo eso y una semana que tenemos, vamos a esperar a que lleguen momentos mejores.
Lo que no espera es la misión, y el hecho es que sigue habiendo sacerdotes, en este caso sacerdotes diocesanos, que habiendo aquí tanta mies que segar, tanta semilla que sembrar, en una situación también difícil desde el punto de vista de la fe en nuestros países de antigua tradición cristiana, pero siguiendo esta llamada que la Iglesia no deja de realizar, a ir a otros lugares a implantar la semilla del Evangelio, siguen haciendo las maletas y siguen saliendo de sus países o bien dejando las misiones en las que llevaban años para trasladarse a otros. ¿Qué nos dice eso también, Luis Ángel, a todo el pueblo de Dios que está en España?
Bueno, eso es esencial, o sea, eso es esencial a la Iglesia, porque la Iglesia, si recuerdas un poquito, Jesús les mandó hasta los confines del mundo, o sea, y Pablo, San Pablo tenía eso metido hasta la médula, porque él varias veces dice que iría hasta España, lo dice en la Carta a los Romanos, sí, sí. En otro documento lo dice, ¿por qué? Porque España se consideraba el fin del mundo, el Finisterre, teníamos aquel cabo, ¿no?, en Galicia. Entonces él quería ir a todos los lugares, y eso está en el origen del cristianismo, de no cerrarse. El Papa lo dice continuamente, la Iglesia tiene que ser misionera, misionera dentro, pero también fuera, porque tiene que tener ese corazón universal de pensar que todos somos una gran familia de hermanos, y sería muy triste que una parroquia, una comunidad, una diócesis, se cerrase solamente para dentro, en su diócesis, en su parroquia, en su comunidad. Por eso ese sentido universal, de hecho la palabra católico significa universal, es necesario y esencial para la Iglesia, claro.
Y en el caso de los misioneros que son sacerdotes diocesanos a través del IEM, se da además esta bonita conjunción de que se mantiene la pertenencia con la diócesis de origen en la que habéis recibido cada uno pues la llamada, os habéis formado, os habéis ordenado, y una iglesia nueva que... Y se mantiene y se establece, por lo tanto, una comunión muy visible, muy significativa entre el aquí de nuestra España y las diócesis a donde vais.
Claro, claro, ese sentido de que tú estás, perteneces a una diócesis, también desde el origen, ese sentido de presidida o animada, guiada por el obispo, y la iglesia particular, que es esa diócesis, no se cierra, sino que se siente abierta y va allí, a esos lugares, pero no va por su cuenta, no va... yo cuando fui o va un compañero, no va allí como una cosa personal, sino que la misma diócesis se hace presente en aquellos lugares sintiendo esa llamada universal. Por eso, como nos decía el Concilio, la Iglesia, cada obispo es responsable de su Iglesia, de su diócesis, pero también de toda la Iglesia universal. ¿Y eso cómo se realiza? A través de sacerdotes también, y laicos, pero en este caso hablamos de sacerdotes diocesanos, que salen también en esa misión. Entonces, bonito eso, y nosotros lo llevamos así muy dentro, porque procuramos vivir ese sentido en las diócesis de aquí y mantener una comunicación, y cuando vamos a otros lugares de África, Asia, América, allí procuramos entrar en las diócesis de allí y sentirnos diocesanos también allí. Porque nosotros, ya digo, no somos congregaciones, uh-huh. con todo el valor que tienen las congregaciones, que fueron los primeros misioneros los que salieron, pero también las iglesias diocesanas tienen que salir.
No sé si hay nuevos lugares de misión que estáis estrenando o estáis manteniendo lo que ya se estaba haciendo en algunos casos pues desde hace decenios, algunos países, algunas misiones donde el IEM realmente ha arraigado muy profundamente. Estoy ahora recordando, por ejemplo, Zimbabue o algunos otros lugares donde incluso algunos de los obispos actuales pues proceden del IEM. ¿Hay también nuevos campos, se abren nuevos espacios?
Hay sueños que se han ido trabajando en algunos lugares, uno de ellos en concreto en el grupo que estaba yo en Bahía, en Brasil, pues llevamos varios años trabajando y organizando y encontrándonos con sacerdotes de diócesis de allí, de aquella región de Brasil donde estábamos, ¿no? Y dentro de esos sacerdotes que vamos acompañando, pues había una propuesta de ir a África, ¿no? Ellos, hacer que ellos también pudiesen ser misioneros, porque vamos descubriendo cada vez más que nosotros somos misioneros, pero también tenemos que ayudar a todas las diócesis, también las diócesis donde estamos, en África, en Asia, América, que sean también ellas misioneras, que no se cierren. Y entonces había un proyecto de ir a Mozambique y una experiencia de ver la posibilidad de 3 o 4 sacerdotes de allí. Entonces esa estaba planificado y de hecho pues iba a ir un compañero con ellos en junio, pero toda esta situación de la pandemia pues nos paró todo. No sé, vamos a ver si se puede después retomar, pero nuestro deseo es eso, que ir encontrando luces por donde nos va pidiendo el Espíritu Santo, pues ir, ¿no? Realmente nuestras situaciones de nuestras diócesis pues tienen pocos sacerdotes, aún así, como nos decía el presidente de la Conferencia Episcopal, don Juan José Omella, aún desde nuestra pobreza tenemos que ser generosos y tenemos que tener ese sentido universal. Yo creo que eso, y entonces abrir nuevos lugares de esa forma, o sea, como IEM, pues no tenemos condiciones porque la presencia son grupos pequeños y para nosotros es importante también no estar aislados, sino que estar también en grupos o en equipos, compañeros que se acompañan. Entonces, si abrimos otros lugares, va a ser imposible poderlo mantener.
Claro. Una línea fundamental de vuestro trabajo ha sido siempre precisamente suscitar el protagonismo de los laicos en la misión, asumiendo cada uno en su ambiente, en función de su condición, esa tarea. Y el hecho es que la celebración del Día del IEM va ligada al de los catequistas nativos. Dinos una palabra sobre ese vínculo precioso y también sobre la necesidad de que los laicos sean auténticos protagonistas en esas iglesias jóvenes.
Sí, me gusta eso que dices de los laicos, porque a veces cuando, claro, como el tema de la campaña es un tema de hace muchos años ya, pues es los catequistas nativos, la gente a veces piensa, cuando se habla aquí en España, pues piensa en los catequistas, que dan la catequesis y primera comunión. La palabra catequista en África, que es de donde se tomó, tenía un sentido mucho más amplio, era laicos comprometidos, laicos que son, que a lo mejor en América llamábamos los animadores de comunidad, celebradores de la palabra, coordinadores. Es decir, son laicos que al final, en muchas parroquias, muchas comunidades, ellos están asumiendo y están llevando para adelante a la comunidad. Entonces, eso siempre nos pareció muy importante y nosotros intentamos trabajar mucho por eso, la formación, la preparación. Tuvimos algún contacto con algún obispo, me acuerdo que recordaba el obispo que está en San Félix de Araguaya, ahora que falleció el obispo don Pedro Casaldáliga, pues yo tengo un amigo, un obispo amigo allí, y él me decía, yo procuro invertir en los laicos tanto dinero como invierto en los sacerdotes en los seminarios, dando un valor muy importante para que también los laicos no se sientan solo alguien que van allí a hacer lo que les mandan, sino que son protagonistas, igual que los padres, igual que las congregaciones, todos somos la Iglesia y toda la Iglesia junto, cada uno desde su lado, trabajamos en su construcción y en la construcción del reino, claro.
Luis Ángel Plazas, el director del Instituto Español de Misiones Extranjeras, y ha sido un placer pues saber cómo está esta vida que todavía, que resurge, que sigue presente, que sigue animando esta dimensión misionera esencial de toda Iglesia, también de nuestras iglesias diocesanas en España. Pues un abrazo para todos los miembros del IEM y para ti especialmente, Luis Ángel, muchas gracias.
Pues muchas gracias, solo recordar el tema para que todos tengan vida, porque la vida, por eso en la pandemia hemos querido poner ese tema que nos parecía importante, que todos tengan vida, esa es nuestra misión también.
Esa es la razón de la misión, evidentemente que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo también, muchas gracias.
Momento ahora de ampliar ya todas las noticias de esta jornada y está para eso ya con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos hacemos eco en primer lugar de la declaración de los obispos de Estados Unidos ante los últimos acontecimientos.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos y arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha condenado la violencia, ha pedido una transición pacífica del poder y hace un llamamiento al compromiso de todos con los valores y principios de la democracia, unidos como una nación bajo Dios. Por su parte, el cardenal Gregory, arzobispo de Washington, ha pedido rezar por la paz en este momento crítico, a la vez que invita a los católicos a reconocer la dignidad humana de aquellos con quienes no se está de acuerdo y trabajar con ellos para garantizar el bien común de todos. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se une a la oración de los obispos norteamericanos y defiende con claridad que en democracia no cabe la violencia, sino la alternancia pacífica y el respeto, y añade que las instituciones deben cuidarse cada día.
Desde el Vaticano nos llega un texto inédito del Papa Francisco en un libro sobre el diálogo ecuménico.
Es un libro con un prólogo de Martin Junge, secretario de la Federación Luterana Mundial. Nos informa desde Roma Ángel Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hablamos de una novedad editorial en la que participa el Papa Francisco junto al secretario de la Federación Luterana Mundial. Se trata, por tanto, de un libro ecuménico que edita la librería Editrice Vaticana. Se titula El cielo sobre la tierra, amar y servir para transformar el mundo. El Papa recuerda en este volumen que es posible una transformación social, un nuevo mundo que no esté dominado por el más fuerte y por la arrogancia del dios dinero, sino por el respeto a la persona y la lógica de la gratuidad. Por ello insta a los cristianos a demostrarlo caminando junto a los últimos que son hoy los ancianos solos, los refugiados o los trabajadores precarios. Pero ojo, Francisco advierte de que esta fuerza transformadora del cristianismo pierde lo mejor de sí cuando se corrompe y se identifica con lógicas y estructuras mundanas. Este libro, en el que participa el Santo Padre, forma parte de una colección dedicada al diálogo ecuménico y en la que también han hecho sus aportaciones figuras como el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, el arzobispo de Canterbury o Kirill, el patriarca de Moscú.
Y volvemos a España, donde el sacerdote Toño Casado ha presentado el libro La vecina de Jesús.
Un libro en el que relata con sentido del humor la vida y los milagros de Jesucristo.
Necesitamos recuperar la sonrisa y la risa en estos momentos. Necesitamos recuperar también a nuestros mayores y homenajearlos. Y también necesitamos a Jesús, porque necesitamos esperanza. Y el libro de La vecina de Jesús, que es un libro para leer, como digo yo, en la silla, en el váter, en el metro, porque es muy ligero y muy divertido, pues yo creo que a la gente le va a hacer pasar un buen rato, que es lo que quiere. Y también acercarse a Jesús, que es lo que quiero yo.
Y el vídeo del Papa para el mes de enero se centra en la fraternidad humana.
Francisco hace un llamamiento a que personas de distintas religiones, culturas, tradiciones y creencias vuelvan a lo esencial, que es el amor al prójimo.
La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo.
Pues precisamente en su homilía de ayer, en la fiesta de la Epifanía, el Papa Francisco asumía la recomendación del profeta al pueblo de Israel y nos invitaba a levantar la mirada. Es una invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, a no replegarnos sobre nosotros mismos y nuestras preocupaciones. No nos dejemos atrapar por los fantasmas internos y externos que apagan la esperanza y no hagamos de los problemas y de las dificultades, que siempre están, siempre estarán ahí, el centro de nuestra existencia. No se trata, observa Francisco, de negar la realidad, sino de mirar de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor las conoce y nos acompaña. Porque para eso nació en Belén, acabamos de celebrarlo, para eso murió en la cruz. Para eso resucitó y sigue en medio de nosotros y nos ha enviado su espíritu. Después de todo eso, no va a dejarnos abandonados. Los magos de Oriente, desde luego, también tenían problemas, pero levantaron la mirada. Y siguiendo aquella estrella, que como astrónomos les cautivó y les llenó de curiosidad, se pusieron en camino. Otra sugerencia del Papa. Como ellos, también nosotros debemos dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado, eso sí, por las inevitables dificultades del viaje. Y aquí Francisco introduce la que a mí me parece que es la clave de bóveda de su mensaje, de su homilía de ayer. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia aquel que nos ama. Y es que esta perspectiva lo cambia absolutamente todo. No necesitamos exhibir a cada momento nuestros logros, nuestros méritos, ni esconder nuestros fracasos, sino dirigirnos hacia el Señor, como hicieron los magos. Solo así florece verdaderamente la vida. Termina el espejo, pero continuamos en el mediodía COPE. Atentos a lo que pasa desde el cielo y la tierra, lo que cae de ahí, pues parece que es más bien blanco. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Pues si abrimos la ventana, si miramos por nuestro balcón, dependiendo de dónde vivas, pues tienes muchas probabilidades de que veas caer la nieve o que ya haya cuajado donde vivas. Esto es lo inmediato. También la evolución de lo más cercano. También la evolución de la pandemia y las restricciones que desde hoy entran en vigor pues en comunidades como Extremadura, como la Comunidad Valenciana o como Cataluña. También hay que hablar de la vacuna y de las previsiones sobre la nueva vacuna Moderna que llegará a finales de la semana que viene, la previsión del Ministerio de Sanidad. Pero lo más grave que ha ocurrido en las últimas horas se ha vivido con imágenes caóticas, con imágenes grotescas también, en Estados Unidos. Y te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.